El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Todas las cosas vienen de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 28 de noviembre del año 2015. Tengo aquí una nota muy interesante. Es un pensamiento. Dice, ¿qué si despertara hoy con tan solo lo que usted le agradeció a Dios ayer? Si todos les damos gracias a Dios por todo lo que podemos, así también como lo que hacemos, entonces esto nos ayudará. Es muy interesante. Es bastante increíble lo que Dios hace y cómo lo hace. Incluso aquellos en el mundo tienen demasiado por qué estar agradecidos, aunque no conocen a Dios. Me han escuchado decir a menudo, así que lo voy a decir otra vez. Es esto: usted no tiene nada que no haya recibido. Todo lo que tiene lo ha recibido, sea que lo compró o se lo dieron. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios, y así Dios ama incluso al desagradecido e injusto, y les da aliento y aire y sus corazones laten. Se calcula que el corazón humano late 100.000 veces al día. De hecho lo confirmé con 72 pulsaciones por minuto. Entonces dije, ¿cuánto por un año? ¡Wow! Ok, ¿y cuánto por 8 años? ¿Sabe cuánto? Más de 300 millones de latidos. Piensen en eso. Dios nos ha dado un cuerpo que trabaja tan maravillosamente y automáticamente, y hasta que algo pasa, no somos agradecidos por eso. Piense todo lo que toma, de modo que nuestros ojos pueden ver y podemos respirar. Y ni siquiera piensa en respirar, porque pasa automáticamente. Y además, todas las diferentes clases de comida que Dios nos da para comer. Dios ve incluso por el desagradecido e impío, a la extensión que Él les da aliento y vida, y ellos la cortan por sus propias acciones. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer en el verso 32. Lucas, capítulo 6, comenzando en el verso 32, dice así: pero si aman solo a aquellos quienes los aman, ¿qué alabanza les es a ustedes? Es más duro amar a alguien que a usted no le gusta. Es fácil amar a alguien cuando lo aman de regreso. Es fácil en verdad. Sigamos leyendo. Porque incluso los pecadores aman a aquellos quienes los aman. Esto es muy interesante. Estoy leyendo un libro de Dinesh D'Souza. Él nació en India y llegó aquí como inmigrante. Hizo una película llamada Lo que el mundo sería sin Estados Unidos. A los políticos no les gustó eso. Entonces lo cogieron haciendo algo que no debía. Y eso era que él daba dinero a la persona A y a la persona B para que se lo dieran al candidato C. Entonces, en esa forma, el candidato recibiría $30,000, porque una sola persona solo se supone que puede dar hasta $10,000. Entonces lo cogieron y lo llevaron a un centro de detención donde tuvo que quedarse toda la noche. Él estaba escribiendo. Y escribió un nuevo libro llamado Robándole a Estados Unidos. Él estaba impresionado de cómo en ese centro de detención hay gente quienes han cometido crímenes graves, y todos se rieron de él cuando dijo que estaba allí porque dio mucho dinero. De hecho, la mayoría estaban allí porque robaron mucho dinero. Estuvo impresionado que incluso entre los ladrones y mentirosos y engañadores hay una cortesía y honor que se dan el uno al otro. Él también sabe que esto no es por la bondad de sus corazones, sino que así ellos no tendrán que pasar más tiempo allí. Lo que averiguó fue que aquellos en la clase política Y podemos también agregar, en la clase religiosa, toman del pueblo. Van al oficio como pobres sucios y salen millonarios o billonarios. Por ejemplo, Hillary Clinton, ella estaba quebrada cuando llegó a la Casa Blanca. Ahora tiene más de 300 millones en la Fundación Clinton. De Sousa averiguó cómo llevársela con ellos y ellos con él, pero todo era robo. Y eso es cierto en verdad. Sigamos leyendo. Verso 34. Y si prestan aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué alabanza les es a ustedes? Porque incluso los pecadores prestan a pecadores para que puedan recibir otro tanto más. Pero amen a sus enemigos. Esto es algo difícil de hacer. Alguien me preguntó de eso el otro día. ¿Cómo amo a un musulmán? Primero, pídale a Dios que lo mantenga lejos de usted. Así es como lo ama. Segundo, si es posible, pueden haber algunas conversaciones. Número 3, si no es posible, entonces permanezca lejos de ellos. Usted puede juzgar lo que hacen, eso no es odiarlos. Pero incluso ellos sirven un propósito para Dios. ¿Y cuál es el propósito? Cuando el pueblo de Dios, descendientes físicos de Israel y la gente en la iglesia, no hacen lo que Dios quiere que hagan. Necesitamos ser agradecidos por Dios, por su Espíritu, por su palabra, por todas las bendiciones físicas que nos da. Él dice, sigamos leyendo, verso 35. Y hagan bien y presten, esperando nada de nuevo, y su recompensa será grande, y ustedes serán los hijos del Altísimo. ¿No es eso lo que queremos ser? ¿Los hijos de Dios el Padre? Sí. Eso depende de nuestro comportamiento, depende de cómo pensamos, lo que hacemos, cómo amamos a Dios y todas esas cosas. Sigamos leyendo. Porque Él es bueno para el desagradecido y el malvado. Hay incluso algunos salmos que dicen, no puedo entender cómo estos malvados están prosperando. Y Dios también dice, no se preocupe, el día de ellos llegará. Y siempre pasa. Sigamos leyendo, verso 36. Por tanto, ustedes también sean compasivos, incluso como su Padre es compasivo, y no juzguen a otros. Esto es para condenar. Debemos ver sus frutos y los juzgamos y los conocemos por sus frutos. No importa lo que digan, si sus obras se oponen a lo que dicen. Sigamos leyendo. No condenen a otros, para que ustedes no sean condenados de ninguna manera. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Buena medida, apretada, remecida y rebosando, les darán ellos en su seno. Porque con la misma medida que midan, les será medido de nuevo a ustedes. Es muy interesante en verdad. Veamos algunos salmos concernientes a dar, recibir, las bendiciones, el camino de Dios. Vayamos al Salmo 50. Y vamos a leer comenzando en el verso 7. Salmo 50, en el verso 7, dice así. Oye, mi pueblo, y yo hablaré, oh Israel, y testificaré contra ustedes. Yo soy Dios, incluso su Dios. No los reprobaré por sus sacrificios o sus ofrendas quemadas, las cuales están continuamente ante mí. Aquellas eran necesarias cuando el templo estaba allí. Hoy no ofrecemos ofrendas por fuego, sino oramos. Oramos cada día, estudiamos cada día, y así es como nos rendimos a Dios. Sigamos leyendo, verso 9. No tomaré toro de sus casas, ni machos cabríos de sus apriscos, porque toda bestia del bosque es mía, y el ganado sobre mil colinas. Conozco todas las aves de las montañas y las bestias salvajes del campo son mías. Si estuviera hambriento, no les diría, porque el mundo es mío y toda la plenitud de él. Dios dio el mundo a los seres humanos y les dijo que sean fructíferos y que se multipliquen, que tengan dominio sobre la tierra, esto es, úsenla, hagan cosas de ella, etc. Él ha hecho todo. Sigamos en el verso 14. Dice así: ofrezcan a Dios acción de gracias y paguen sus votos al Altísimo. E invóquenme en el día de problema y lo salvaré, y ustedes me honrarán. Pero al malvado Dios dice: ¿qué derecho tienes para declarar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca? Sí, odias ser enseñado y echas mis palabras tras de ti. Entonces vamos a ver: acción de gracias, alabanza, amar a Dios, obedecer a Dios. Todos estos están enlazados juntamente en un paquete. Es como hay uno aquí, otro allí y uno allá, uno aquí arriba, otro aquí abajo, pero todos están conectados. Vayamos al Salmo 95. Y vamos a leer comenzando justamente en el primer verso. Salmo 95, comenzando en el verso 1, dice: oh, vengan, cantemos al Señor, hagamos un ruido alegre. Esto es para todos los que no pueden cantar. Sigamos leyendo. A la roca de nuestra salvación, vayamos delante de su presencia con acción de gracias. Es como este pensamiento que escribió esta señora: ¿qué si usted despertara en la mañana y solo tuviera lo que le dio gracias a Dios ayer? Entonces, por todo, gracias van a Dios, todo el tiempo. Sigamos. Y hagamos un ruido alegre a Él, con salmos, porque el Señor es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses. Esto no es solo los dioses que son llamados dioses, sino todo lo demás que los hombres hacen, usan y abusan y evitan a Dios y se vuelven de Él para hacer sus caminos. Vea todas las cosas que han hecho los seres humanos. Sin embargo, Dios les dio todo para hacerlo, más la habilidad de pensarlo, diseñarlo y crearlo. No tenemos nada que no hayamos recibido. Si usted dice, esta es mi propiedad, puede ser. Pero alguien tuvo que hacerla y usted tuvo que comprarla. Todo vino de algo que Dios creó. Entonces, aunque usted la recibió en una compra, aún la recibió, y es algo que recibió, no es algo que usted haya creado. El hombre puede crear y hacer cosas de lo que Dios ya ha creado y hecho, pero solo Dios puede llamar a vida. Ningún hombre puede. Tan solo piense lo que pasaría si los hombres pudieran llamar y crear vida. Dando la disposición al mal que tiene la gente, eso sería un desastre. Sí, en verdad. Sigamos leyendo, verso 4. En su mano están las profundidades de la tierra. Los picos de las montañas son también suyos. La próxima vez que vea en televisión un video donde un avión esté volando por encima de las montañas y vea aquellas montañas, ¿cuántos cientos o miles de pies tienen de altura? Y la nieve está allí arriba. Y va hasta el tope y al pico, luego baja al otro lado. Dios hizo las montañas. Piensa el poder que requirió. Él también creó el clima, todo lo que hay. Sigamos leyendo, verso 5. El mar es suyo y Él lo hizo. Entonces, la próxima vez que vea un documental sobre los océanos, y de hecho, creo que están dando uno en National Geographic, es tremendo. ¿Ha visto alguna vez en la costa oriental de África cuando las sardinas salen? Hay cientos de millones de ellas, y nadan en estos grandes grupos, nadan como una sola cosa inmensa que se mueve. Y aquí vienen los delfines, el pez vela, los tiburones, las aves, algo tremendo que Dios ha creado. Él los alimenta a todos con las sardinas y todavía no se deshacen de ellas. Las aves se sumergen en el agua. Cuando entran al agua, nadan con sus alas. Entonces todos tienen un banquete. Pensaba, ¿cuán fantástico es eso? Todos esos peces. Sigamos leyendo. Y sus manos formaron la tierra seca. Oh, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Porque todo viene de Dios. Además, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Un comentario. Estamos acercándonos a la terminación del libro, de un punto de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Estamos trabajando en la carátula. Ustedes vieron la que les mostré con el bebé. El hombre, quien la hizo, vive en Inglaterra y tenemos que tenerla en cuatro capas de color. La editorial no la imprimirá, a menos que sea con capas. Entonces ha tomado un par de semanas más para hacer esto. Cuando la tengamos, tendremos casi todo terminado. Y va a ser un libro tremendo. Va a ser un libro que va a ayudar a mucha gente. Sigamos leyendo. Verso 7. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su apacentadero. ¿Y cuál es su apacentadero? La palabra de Dios. Recuerde lo que Dios le dijo al apóstol Pedro. ¿Me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Y también tenemos en Ezequiel 34 que Dios está en contra de todos aquellos quienes toman dinero y se enaltecen en vez de servir al rebaño y alimentar al pueblo. Sigamos leyendo. Y las ovejas de su mano. Y recuerde, Jesús es el pastor verdadero. Sigamos. Hoy, si escucharen a su voz, y Dios lo hace simple, Él dice, obedezcan mi voz. Pero ¿cuántos escucharán? A causa de las mentes carnales y la naturaleza humana, no queremos escuchar a Dios, y es muy difícil para la gente olvidar a Dios. Sigamos leyendo. No endurezcan su corazón como en la rebelión, como en el día de tentación en el lugar desolado. Dios les dio maná 6 días a la semana por 40 años. Ellos no tendrían que tomar tanto tiempo si no se hubieran rebelado. Pero incluso después de 40 años, la primera oportunidad que el pueblo tuvo de deshacerse del sábado y hacer lo que querían, lo hacen. Sigamos leyendo, verso 9. Cuando sus padres me tentaron, me probaron, aunque vieron mi obra. Por 40 años estuve afligido con esa generación y dije, es un pueblo que se extravía en sus corazones y no han conocido mis caminos, a quien juré en mi ira que no entrarían en mi descanso. Vaya atrás y vea cuán paciente y bondadoso fue Dios. Ellos ni siquiera pudieron esperar 40 días, ¿lo recuerda? Justo después que oyeron los 10 mandamientos y el pacto fue ratificado, Moisés subió a la montaña y estuvo allí 40 días y 40 noches con Dios. Y no pudieron esperar. Usted sabe lo que pasó. Fueron a Aarón y él hizo un becerro de oro y tuvieron una orgía sexual. Moisés descendió y quebró las tabletas de piedra. ¿Cuán rápido se desvió el pueblo? Es por eso que necesitamos el sábado. ¿Cómo comienza el mandamiento del sábado? Recuerden el día sábado. ¿Por qué? Porque es muy fácil de olvidar. Entre más estudio el Antiguo Testamento y he estado leyendo y estudiando para averiguar cómo el Evangelio fue predicado en realidad en el Antiguo Testamento, pero con el elemento faltante de Cristo y el Espíritu de Dios. Este tiene que ir y enlazarlo juntamente. Entonces vayamos ahora al Salmo 147. Salmo 147. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 147, comenzando en el verso 1, dice así: Oh, alaben al Señor. Cuando le da gracias a Dios, lo alabarán. Sigamos leyendo. Porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, porque la alabanza es agradable y apropiada. El Señor edifica Jerusalén. Él reúne los marginados de Israel. Hay muchas formas de aplicar esto. Puede aplicar esto a la Jerusalén de aquel entonces. Puede aplicarlo al segundo templo. Puede aplicarlo a la iglesia, porque la madre de todos nosotros es Jerusalén celestial. Puede aplicarlo a la nueva Jerusalén por venir. Se puede aplicar a todas, porque Dios es el único quien lo hace. Aquí hay algo que ningún hombre puede hacer. Solo Dios, con misericordia, perdón y su Santo Espíritu, puede hacer esto. Leamos, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero los quebrantados de corazón tienen algo que necesitan hacer, y es esto. Primero, poner el pasado detrás de ellos. Y segundo, dejar de culpar a los otros. Algunas personas contribuyen a que las cosas sean difíciles en sus vidas y pueden tener un buen nivel de responsabilidad. Pero es nuestra responsabilidad, cuando nos encontramos aquí en esta condición, perdonar. Pedirle a Dios que nos sane espiritual, mental y físicamente. Sigamos leyendo. Y venda sus heridas. Note cuán poderoso es Dios. ¿Por qué cualquiera quiere correr y olvidar a Dios? Él lo ha llamado para que esté de su lado. Él le ha dado su espíritu. Él le ha dado su palabra. Le ha dado sus leyes y mandamientos. Esta es una muy buena lección en cómo desinflar el ego y la vanidad. Leamos. Él cuenta el número de las estrellas. Y los hombres ni siquiera saben nada de ellas, excepto observarlas y hacer especulaciones. Sigamos leyendo. Las llama todas por sus nombres. Grande es nuestro Señor y poderoso en poder. Su entendimiento es infinito. Él inspiró la Biblia. Sigamos leyendo. Verso 6. El Señor levanta al manso. Él echa al malvado abajo a la tierra. Canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas. Acción de gracias y alabanza van juntas. Sigamos leyendo. Sobre las liras hacia nuestro Dios, quien cubre los cielos con nubes, quien prepara lluvia para la tierra. Necesitamos la lluvia. Sigamos leyendo. Quien hace la hierba crecer sobre las montañas. Aquí hemos tenido buena lluvia. ¿Y entonces qué pasa? Nadie dice que la hagamos. Nadie piensa en eso. Dios ha creado la hierba y la hierba trabaja automáticamente. Si hay suelo y hay humedad, crece. No importa qué más pase, ella crece. Hemos tenido esta sequía por 3 años y medio. Vi por la ventana esta mañana y vi hierba verde, y que era antes gris. Casi que ni podía ver la paja que fue dejada. Pero con un poco de agua comienza a brotar. Sigamos leyendo. Verso 9. Él da a las bestias su comida y a los cuervos jóvenes los cuales claman. Él no se deleita en la fortaleza del caballo. Él no se complace en las piernas de un hombre. El Señor se complace en aquellos que le temen, quienes esperan en su firme amor. Glorifica al Señor, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Esto es algo fantástico. Leamos el resto de esto, porque se enlaza juntamente. Note, cada uno de los próximos versos comienzan con Él. Así que Él es el único quien lo ha hecho. Vayamos al verso 15. Dice así: Él envía su mandamiento sobre la tierra. El mandamiento que sea y para lo que sea. ¿Qué le dijo él a los mares y océanos? Hasta aquí y no más adelante. De vez en cuando llega un tsunami. Él dio la orden. Sigamos leyendo. Su palabra corre muy rápidamente. Él da nieve como lana. Él dispersa la escarcha como ceniza. Él echa su hielo como migajas. ¿Quién puede pararse delante de su frío? Él envía su palabra y los derrite. ¿Qué es su palabra? ¿Puso él la tierra en movimiento? ¿La puso él en el ángulo correcto, de modo que habrían estaciones? Sí. Entonces su palabra, por orden de su creación, está cuando sea que la tierra llegue en su ángulo, y el polo norte está más cerca al sol, entonces la nieve y los glaciares se derriten. Y ahí es cuando todos los políticos van y dicen, oh, el glaciar se derrite, los osos polares están muriendo. No, no es cierto. Porque cuando llega al otro sentido y el polo sur está apuntando hacia el sol, adivine qué, todo se vuelve a congelar. Y el polo sur pierde 40% de su hielo, que se congeló aquí en el invierno, cuando llega la primavera, verano y comienza el otoño. Lo mismo en la Antártida. Dios tuvo que crearlo. No me diga que la evolución podría, bajo alguna circunstancia, hacer al pingüino emperador. ¿Sabe usted lo que hacen, cierto? Todos llegan a la Antártida, y la hembra pone el huevo, y el macho lo pone justo encima de sus pies. Hay una gran solapa que baja de su barriga, porque Dios lo hizo a él tener una solapa en la barriga, y él mantiene el huevo incubándolo todo el invierno, en oscuridad total, con vientos de hasta de 240 kilómetros por hora. Se amontonan todos en esa inmensa masa. Y luego, cuando empieza a llegar la primavera, los huevos rompen, y todas las hembras llegan y se hacen cargo, y todos los machos salen al mar y comen por 6 meses y luego vuelven. La evolución nunca podría hacer eso. Dios hizo esto de modo que nos maravillaríamos. Es increíble. Tan solo parados allí, porque no pueden acostarse, en esa temperatura que es muy por debajo de cero, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, todos agrupados protegiendo y manteniendo el huevo, de modo que nace el polluelo, y lo hacen así cada año. Es tremendo. Dios hace todo eso. Así que vamos a hablar de acción de gracias, de conmemorar, de cómo conmemoramos o recordamos a Dios. Así como todo lo demás que hay, Dios tiene que enseñarnos y recordarnos. Es por eso que tenemos el sábado cada semana, la Pascua cada año, todos los días santos y fiestas cada año. Todos ellos deben enseñarnos el camino de Dios. Satanás tiene lo mismo con sus festivos. Vienen cada año. Todos están conectados al sistema. ¿Cómo? Haciendo lo que Satanás quiere. Y él mezcla tanto de Dios como sea necesario para que piensen que están haciendo bien. Después de leer este libro de Sousa, todo es robo. Y si no guarda el sábado, de hecho, está robando el tiempo de Dios. Dios dice, es mi sábado. Y él dice, guarden mi sábado. Cuando vienen y dicen, lo hemos transferido al primer día de la semana, eso es una falsificación. Dios nunca lo hizo, porque Dios dijo el sábado, recuérdenlo. Él no dijo, tan pronto como no me tengan alrededor, olvídenlo. No, Satanás es quien hace eso. Él explica por qué fueron a través de todas las dificultades por su rebelión y tuvieron que vagar adicionalmente 38 años y medio antes que recibieran la tierra prometida. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Deuteronomio capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice así: En todos los mandamientos, los cuales les ordeno este día, serán diligentes para observar y hacer, para que puedan vivir y multiplicarse y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor juró a sus padres. Todo lo que querían. Sigamos leyendo. Y recordarán. Aquí hay algo más que debemos recordar. El mundo que estaba antes que Dios nos llamara. ¿Cómo eran nuestras vidas en realidad? Leamos. Todo el camino el cual el Señor su Dios los guió estos 40 años en el lugar desolado para humillarlos. Hay un propósito en nuestras pruebas. Es por eso que Pablo escribió: Todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Humillarlo, porque usted no puede estar elevado en orgullo y vanidad. Sigamos leyendo. Para probarlos, para saber qué hay en su corazón. Eso es lo que Dios quiere saber, qué hay en verdad en su corazón. Sigamos leyendo. Si guardarían sus mandamientos o no. Y él los humilló y les permitió tener hambre, y luego los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían, ni sus padres conocieron, para poder hacerles saber que el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. Justo allí dice la historia completa de la Biblia. Luego él ejecutó un milagro. Sigamos leyendo. Verso 4. Sus vestidos no se desgastaron sobre ustedes, ni su pie se hinchó estos 40 años. Todo les fue dado. Recuerde, los rebeldes murieron, todos los que eran mayores de 20 años. Sigamos leyendo. Verso 5. Y considerarán en su corazón que así como un hombre castiga a su hijo, así el Señor su Dios los castiga. Y guardarán los mandamientos del Señor su Dios para caminar en sus caminos y temerle. Porque todo viene de Dios. Sigamos. Porque el Señor su Dios los lleva a una tierra buena. Tengo que decir que esto es donde estamos hoy. Sigamos leyendo. Una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y profundidades que brotan de los valles y montes. Una tierra de trigo y cebada y vides e higueras y granadas. Una tierra de aceite, de oliva, de aceite de oliva y miel. Y lo que sea que quiera agregar. Veámonos hoy. Toda esta generación es tan consentida. Piensen en esto. ¿Qué haría si no tiene un supermercado a dónde ir? ¿Sabe cómo plantar? ¿Sabe cómo cosechar? ¿Sabe cómo criar animales? Oh, sí, tengo un perro. Ok, ¿y qué de una vaca? ¿Cabras, ovejas, pollos, pavos? ¿Recuerda el pavo que comimos ayer? Tuvimos un gran pavo. Sé cocinar pavos, asarlos. Pensaba en todo lo que tuvimos: puré, arvejas, tortas, helados, todo eso. No tuvimos que trabajar para eso. Nuestra carga más grande fue traerlos a casa y subir las escaleras, porque tenemos varios pisos. Tenemos los cuartos abajo y la sala arriba. Es porque si tiene los cuartos arriba y duerme con sus ojos cerrados en la noche, entonces no puede disfrutar la vista en el día. Entonces, el trabajo más grande que hicimos fue subir las escaleras. Luego pensaba, ¿qué haríamos sin una nevera? ¿Alguien sabe cómo hacer un cuarto frío? ¿Cómo preservar la comida? Piense en todo lo que Dios nos ha dado. Estamos saciados, tanto así que tiene que ser cuidadoso que no suba 15 libras por el Día de Acción de Gracias. Pero, oh, es bueno, ¿cierto? Él quiere que sepa. Que leámoslo otra vez. no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Bajemos al verso 9. Una tierra en la cual comerán pan sin escasez, no carecerán de ninguna cosa en ella. Usted debe tener todo, porque no tiene nada que no recibiera. Dios lo hizo. No solo eso, leamos. Es una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas colinas pueden extraer cobre. Y eso también significa carbón, petróleo, zinc y lo que sea que quiera sacar. E incluso piedras. Recuerdo cuando fuimos al rancho de los Bucard y dijeron, vengan, vamos a subir allí, a la colina, porque esta solía ser una colina del volcán. Y hay estas rocas redondas, olvidé cómo se llaman. Sacamos muchas, volvimos y dijeron, quiero coger el martillo, golpearlas y romperlas. Las abrimos y estaban todos esos cristales allí adentro. Fantástico. Todo lo que vemos demanda un creador. Entonces fue algo tremendo. Él tenía su rancho lechero y demás. Pase ahora a la siguiente pista.